Volumen 5, capítulo 25. Octubre 25 de 1903. El alma en gracia enamora a Dios. Llegando la hora de mi habitual estado, pensaba entre mí que si el Señor no venía, debía intentar esforzarme al menos para ver si lo lograba. Entonces primero resultaba, pero después ha venido mi adorable Jesús y me hacía ver que cuando yo pensaba en estarme, Él se acercaba y me encadenaba así, de modo que yo no podía. Pero cuando pensaba en quitarme, Él se alejaba y me dejaba libre, de modo que podía hacerlo. Así que no me sabía decidir y decía entre mí, ¿cómo quisiera ver al confesor para preguntarle qué cosa debo hacer? Entonces, poco después he visto al confesor junto con nuestro Señor y rápido he dicho, dime, ¿debo estar, sí o no? Y mientras esto decía, veía en el interior del confesor que había retirado la obediencia que me había dado el día anterior. Entonces me decidí a estarme, pensando entre mí que si fuera verdad que había retirado la obediencia estaba bien. Pero si era mi fantasía que esto veía, mientras podía ser falso, cuando el confesor viniera entonces se pensaría, pudiendo probar otro día, y así me he tranquilizado. Después, continuando a hacerse ver, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, la belleza del alma en gracia es tanta de enamorar al mismo Dios. Los ángeles y los santos quedan asombrados al ver este prodigioso portento de un alma aún terrenal, poseída por la gracia. Ante la fragancia del olor celestial le corren en torno, y con sumo placer encuentran en ella a aquel mismo Jesús que los beatifica en el cielo, de modo que para ellos es indiferente tanto estar arriba en el cielo como acá abajo junto a esta alma. Pero ¿quién mantiene y conserva este portento, dándole continuamente nuevas tintas de belleza al alma que vive en mi voluntad? ¿Quién quita cualquier herrumbe e imperfección y le suministra el conocimiento del objeto que posee? Mi voluntad. ¿Quién consolida, establece y la hace quedar confirmada en la gracia? Mi voluntad. El vivir en mi querer es todo el punto de la santidad y da continuo crecimiento de gracia. Pero quien un día hace mi voluntad y otro la suya, jamás quedará confirmado en la gracia. No hace otra cosa que crecer y decrecer. Y esto cuanto mal acarrea al alma, de cuánta alegría priva a Dios y a sí misma. Es imagen de quien hoy es rica y mañana pobre. No quedará confirmada ni en la riqueza ni en la pobreza. Por lo tanto, no se puede saber dónde irá a terminar. Dicho esto, ha desaparecido. Y poco después ha venido el confesor. Y habiendo dicho lo que he escrito, me ha asegurado que verdaderamente había retirado la obediencia que me había dado. Para obedecer al confesor, regreso a decir los otros significados que comprendí el día 24 del corriente. La mujer representaba a la iglesia, que estando enferma, no en sí misma, sino en sus miembros, y si bien abatida y ultrajada por los enemigos y enferma en sus mismos miembros, jamás pierde su majestad y veneración. De la cama donde se encontraba, comprendía que la iglesia, mientras parece oprimida, enferma e impedida, también reposa con un reposo perpetuo y eterno, y con paz y seguridad en el seno paterno de Dios, como un niño en el seno de su propia madre. El respaldo del lecho que tocaba el techo comprendía que era la protección divina que asiste siempre a la iglesia, y que todo lo que ella contiene, todo ha venido del cielo, sacramentos, doctrina y todo lo demás. Todo es celestial, santo y puro. De modo que entre el cielo y la iglesia hay continua comunicación jamás interrumpida. En los pocos religiosos que prestaban cuidados, asistencia a la mujer, comprendía que pocos son aquellos que a capa y espada defienden a la iglesia, teniendo como propios los males que recibe. La recámara donde estaba, compuesta de piedras, representaba la solidez y firmeza, y también la dureza de la iglesia para no ceder a ningún derecho que le pertenece. La mujer moribunda que con intrepidez y coraje se hace golpear por los enemigos, representaba a la iglesia, que mientras parece que muere, entonces resurge más intrépida. Pero ¿cómo? Con los sufrimientos y el derramamiento de sangre, verdadero espíritu de la iglesia, siempre pronta a las mortificaciones, como lo estuvo Jesucristo.